Продолжим изучение послания к евреям
просто. Кюдзиге самэн хайда.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica, amiga y amigo. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Y es un gusto también estar con el profesor Héctor Leites, a quien le damos el gran saludo. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Contento de estar nuevamente en jungla semántica, aquí mirando estas imágenes verbales escritas en la Carta a los Gálatas. Y hoy, Esteban, con un guardar muy importante para ellos en aquel entonces, que era observar algunas cosas que el escritor Pablo le recuerda que en su tiempo sirvieron, pero ya no.
Claro, Héctor, ¿podríamos decir que está contestando la pregunta con la que terminamos el versículo 9?
Exactamente, exactamente. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y acá no hace una lista detallada, pero dice así el versículo 10, Gálatas capítulo 4, versículo 10, dice así: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y uno dice, ¿qué será?
Claro, estás diciendo que no contesta en forma exhaustiva, sino con algunos ejemplos.
Sí, ejemplos muy, muy gráficos, muy conocidos para ellos y para todos los judíos, inclusive para algunos gentiles también, que si bien ellos no estaban bajo la ley, querían, para lograr la salvación, colocar algunas cositas. Bien. No nos olvidemos que los judaizantes justamente empujaban a que había que guardar ciertas cosas de la ley para ser salvo. Y eso es justamente la Carta a los Gálatas. No hay que hacer nada de la ley para ser salvo, solo aceptar a Cristo por fe. Entonces, cuando él comienza con este guardáis, él dice guardar los días, los meses, guardáis. Ya me llama la atención que es un presente indicativo de la voz media. O sea, están tratando de continuar, porque es presente del indicativo. El único modo, Esteban, el único modo que te indica la realidad es el indicativo. Nosotros tenemos modo indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. Si yo digo Claudio canta, yo estoy mostrando una realidad. Ahí está Claudio canta.
Claro.
Puede desafinar o no, pero por lo menos canta.
Lo está haciendo.
Ahora, si yo digo Claudio cantaría, eso sería un potencial. Voy a tratar ahora de mostrar un subjuntivo. Si yo digo Claudio canta, ¿verdad? Claudio cante. Le compré una guitarra para que Claudio cante. Yo no sé si va a cantar, porque solo le compré una guitarra para que Claudio cante, pero el subjuntivo es un deseo hacia el futuro. Por eso se llama el modo irreal. Yo no sé si va a cantar. Por lo menos le compré una guitarra.
Sí.
Vamos a ver si está con ánimo de cantar. Bueno, entonces yo tengo Claudio canta, indicativo. Claudio cante, subjuntivo. Le compré la guitarra para que Claudio cante. Canta, Claudio, es imperativo. Pero yo no sé si va a cantar, solo sé que le estoy mandando. Y él ya sabe que tiene una orden, pero él puede ser rebelde y decir, no, mira, no canto porque estoy difónico o soy rebelde. Tampoco sé que va a cantar. Y el potencial es, tal vez, que Claudio cantaría. Tal vez Claudio cantaría.
Tal vez Claudio cantaría.
Entonces, tampoco sé que va a cantar. De hecho, el potencial es el que menos probabilidad tiene de que Claudio cante. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando nosotros tenemos un verbo presente y en modo indicativo, está diciendo que la acción es progresiva, gradual, continuativa hacia adelante, y es real porque es modo indicativo.
Entiendo.
Entonces, no es que esto uno dice, no, capaz que podría llegar a pasar, tal vez. No, no, no.
Ya estaba pasando.
Ya estaba pasando y ellos son los que están ahora en esta acción. Y el verbo es paratereo, él le está diciendo, Pablo le está diciendo en el versículo 11, guardáis los días. O sea, están guardando escrupulosamente, están siguiendo estas normas de guardar los días. La meticulosa observancia de los fariseos era conocida bien clarita por Pablo, porque claro, Pablo era un estricto
era uno
fariseo.
De ellos, sí.
Y por supuesto que le duele mucho, y en lo más hondo, ver que después de su propia liberación, tan llena de misericordia y de gracia de parte de Dios, ahora estos cristianos que habían sido liberados, sean gentiles o algunos judíos, están otra vez arrastrados a la esclavitud por causa de los judaizantes.
Claro.
Eso le está doliendo a Pablo. Él está pensando, inclusive utiliza el versículo el próximo.
El 11.
Sí. El 11, utiliza la palabra fobia. Ese me temo es febomai, que quiere decir, tengo gran temor por causa de ustedes. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
O sea, Pablo está demostrando también por su propia experiencia de dónde venía, y le producía también, al recordar todo eso, un dolor de ver que esta gente estaba cayendo en eso.
Exactamente.
Él ya dejó, ¿no?
Sí. Y más le duele a Pablo, porque Pablo sabía lo que eran los judaizantes.
Claro, claro.
Pablo había vivido eso. Por eso, al ver, después de su propia vida de Pablo, que había sido liberado por Cristo, llena de misericordia, de gracia, cómo el Señor le alcanzó, y ver que estos cristianos gentiles y judíos estaban siendo arrastrados a la esclavitud, realmente siente un gran dolor.
Me imagino.
Y Pablo no describe todas las cosas, porque dice, Pablo dice los días, guarda los días. Nosotros sabemos, por la ley mosaica, nosotros sabemos por Levítico y toda la Biblia, lo sabemos perfectamente que estos días eran, los sábados era
a rajatabla,
a muerte. Días de ayuno, también
tenía
un día de ayuno. Fiestas, todas las fiestas. Lunas nuevas se festejaban todos los meses.
Mira.
Porque viste que la luna viene todos los meses.
Sí.
No viene cada tres meses.
Y ellos tenían el calendario lunar, seguro.
Exactamente, ellos cumplían. Cuando dice los meses, porque dice guardar los días, después pasa a los meses. Todos los judíos tenían muy fuerte el tema de los meses. Particularmente observaban en el exilio, porque se había mandado. No olvidemos que Isaías 66, verso 23, le pide a Dios que guarden meticulosamente, así, a rajatabla, todo lo que son los meses, las fiestas, y dice Isaías 66, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Claro, era una situación de exilio, donde era muy posible la falta de cohesión social, de perder sus raíces, su raigambre, claro. Que era, el profeta los manda a no perder eso porque era parte de su esencia, ¿no?
Esencia, y una de las maneras que tenían de tener comunión con Dios. No nos olvidemos que hoy en día, Esteban, cuando hay un feriado nacional en Uruguay, o en América Latina, es un día que aprovechamos para descansar.
Sí.
Es probable que no vamos al culto, comemos un asadito, unos tallarines. Ellos aprovechaban cada fiesta para adorar a su Dios.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Ahora lo están utilizando para obtener la salvación, el favor. Había que tener cuidado con eso.
Claro.
Cuando dice inclusive los tiempos, dice los meses, los tiempos.
¿A qué refiere los tiempos?
Bueno, él utiliza una palabra que es kairos, que son los tiempos señalados por Dios, ¿no? No es cualquier tiempo de horario cronológico.
Entiendo.
Si fuese horario cronológico, o días, o horas dentro de un día, sería la palabra cronos. Pero acá no es cronos, de cronología. Acá es kairos, del tiempo oportuno que Dios indicaba. Un tiempo que Dios señalaba, como los tiempos de la Pascua, el Pentecostés, tabernáculos, eran tiempos especiales y fiestas que Dios no solamente las miraba como fiestas, sino como el momento especial de recordar un tiempo oportuno. Cuando hablamos de la Pascua, Pentecostés, la Pascua era la liberación del pueblo de Israel.
Sí.
Eso no era solamente una fiesta, era un tiempo oportuno, un tiempo específico señalado por Dios, que no podían perder de olvidar cuando fueron liberados de 400 años de esclavitud. Entonces, él menciona, y Pablo los conoce a todo esto, sabe muy bien con quién está tratando y sabe muy bien la fiesta. De hecho, las conoce de memoria, pero no quiere entrar en detalle. Entonces dice los días, los meses, los años, los tiempos, los años. Los años también Pablo lo sabía muy bien, porque en el griego, en eniautus habla de años específicos marcados por Dios, como año sabático. El año sabático era cada 7 años.
O el año del jubileo.
El año jubileo era cada 50 años, era el perdón de las deudas, liberación de los esclavos, descanso de la tierra. Se aplicaba la ley del Goel, o la ley del Levirato. Levir quiere decir la ley del hermano. Bueno, eran años muy, pero muy especiales, que eran, digamos, marcados por Dios. Y él está objetando que los gentiles, inclusive, lo están observando para salvación.
Para salvación, claro.
Cosa que ni siquiera tenían que hacerlo los gentiles.
Hacemos una pausa. Estamos mirando entonces cómo Pablo señala estas cosas a los cristianos de la iglesia en Galacia y les está tirando las orejas, literalmente. Ya venimos a seguir mirando este texto de Gálatas capítulo 4, versículo 10 en adelante.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Gálatas, capítulo 4, versículo 10, mirando cómo el apóstol Pablo está llamándole la atención enfáticamente a estos cristianos que se estaban extraviando de la fe. Héctor, eran personas entonces que, habiendo sido conocidos por Dios y en relación con Él, estaban empezando a regresar.
Sí, y es un regreso que es muy peligroso. Bueno, todo regreso es peligroso, porque a veces uno dice, ¿hasta cuándo va a tomar velocidad el barco? Porque el barco se mueve hacia la catarata.
Puede llegar un momento de no retorno, entonces.
Claro, podría llegar. Bíblicamente y teológicamente, mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, hay
esperanza.
El tema es que la persona, cuando llega a los rápidos, no quiere volver atrás. Que eso es lo que dice el libro de Hebreos. No es que no tenga oportunidad. Siempre va a tener oportunidad, porque Dios quiere que todos procedan
al arrepentimiento.
Entonces, dice Ezequiel 18, con aquella gente muy mala, dice, ¿quiere Dios o quiero yo la muerte del que muere? No, vive Jehová, que quiere la vida de aquel que se va a la muerte. O sea que Dios siempre es tan amable, tan dulce, Esteban, Dios, que siempre está dando la oportunidad, extendiendo día y noche, como dice el libro de Amós, que dice, día y noche extiendo mi mano para que puedan arrepentirse.
Amén, amén.
Y le mandó un Amós con juicio muy fuerte, le mandó sequía, hambre, peste, mortandades, todo, todo. Pero la idea no era de Dios malo, la idea era sembrar un corazón entenebrecido para que regresase.
Claro.
Porque cuando uno ve esos juicios, uno dice, uy, qué malo que es Dios. No, es un Dios que permite esas cosas justamente para que puedan regresar. Son métodos que Dios tiene de apretar las clavijas.
Por supuesto.
O de permitir, porque a veces ni es Dios el que aprieta las clavijas, solo toma un paso al costado para que vengan las consecuencias de la fatal elección tomada, para que el hombre reflexione. Lo hizo siempre, ¿no? Cuando a mí me gusta hablar de los jugos gástricos. ¿Por qué jugos gástricos? Porque los jugos gástricos, cuando ya estaban atacando la piel de Jonás, él dijo, cumpliré lo que he prometido. Y el gran pez lo vomitó en la playa.
Sí,
para que predique. Y los otros jugos gástricos eran del hijo pródigo, que cuando le chifló la panza de hambre, ahí estaban los jugos gástricos.
Sí, se acordó.
Se acordó, dice, ¿cuántos en casa tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre, ¿sabe lo que hizo? Le abrazó, le besó y lo colocó en el lugar de hijo. Eso es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy.
Claro.
Hasta el día de hoy. Ahora, ¿sabes qué, Esteban? El padre del hijo pródigo no fue a buscarlo. El hijo tenía que volver
tomar su acción.
Volver arrepentido. Y así fue. Una vez que vino, cuando el hijo vino, es interesante que el padre ya estaba.
Estaba esperándolo.
Estaba esperándole. Bueno, hoy es exactamente igual. Mientras el hombre respire, Esteban, y Cristo no haya venido, hay oportunidad. El tema es, ¿cuándo dejamos de respirar?
Ah, no tenemos eso.
Pero nadie lo sabe, no, puede ser en 3 minutos, 2.
Sí, sí, sí.
Y tampoco sabemos cuándo el Señor regresa.
No, tampoco.
A arrebatar a su iglesia, entonces.
Entonces hay que aprovechar la oportunidad hoy.
Hoy sí. Es el día de salvación. Y tal vez estén escuchando mucho la radio en el día de hoy, que están apartados, que están alejados. Y Dios le manda justo este mensaje desde Uruguay. Mirá qué lejos, ¿eh? Sí. Mirá que estamos en el sur.
Sí, sí.
Pero es un mensaje de parte de Dios a estos hombres y mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, que se están moviendo hacia la catarata. ¿Hay tiempo? Sí. Siempre hay tiempo de tirar el ancla. Como dice Hebreos 4, la segura y firme ancla del alma, que es el Señor
Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Ahora, volviendo al tema, Esteban, ellos venían de años, el judío venía de años con la orden de Dios de cumplir estos días, las fiestas, los sábados, los meses, los tiempos. Bueno, recordamos inclusive uno de los grandes pasajes de Primera Crónica 23, que dice, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito,
claro,
continuamente delante de Jehová. Claro, era difícil para los judíos, pero no debería ser difícil para aquellos que ya son creyentes cristianos,
que han dejado todo eso.
Hay que tener cuidado, Esteban, porque no podemos nunca añorar absolutamente nada lo que hemos dejado por el Señor. Nada, absolutamente nada.
Ajá, la añoranza de todo eso puede ser peligrosa, entonces.
Muy peligroso. Yo he escuchado a hermanos decir, ay, yo recuerdo antes de convertirme esto, aquello, lo que hacía, inclusive su estatus, su confort, su dinero, su empleo. Yo trabajaba en una empresa del Estado, ganando muy bien, con un oficio de ingeniero, y yo no voy a añorar ahora, ay, cuando yo era ingeniero y ganaba tan bien. No, me mato de la risa. Porque lo que no me voy a rebajar, volver a ser ingeniero, porque ya lo dejé. ¿Me explico? Entonces no debemos añorar jamás, porque eso es como un termómetro espiritual. ¿Por qué estoy añorando aquello que dejé por mi Señor?
Ahora, no quiere decir que ser ingeniero esté mal. Está diciendo que la etapa en que estás, el llamado espiritual que recibiste, es más importante que lo otro que desarrollaste anteriormente.
Exactamente, sí, buena la aclaración por la duda.
Para que ningún ingeniero se sienta mal.
Claro, claro, claro. Es verdad, totalmente de acuerdo. Muy bien la aclaración. No, por supuesto, yo siempre agradezco a Dios que me permitió, inclusive, trabajar muchos años en la profesión, en la empresa del Estado. Pero en el caso mío, yo dejo eso por servir a mi Señor, y eso es mucho más importante. Ahora, Esteban, cerrando este tema de guardar los días, recordamos cuando Pablo le dice a los colosenses, una iglesia que había sido golpeada no solamente por los judaizantes, sino por los gnósticos docetistas, que negaban la verdadera humanidad de Cristo, y los gnósticos serintios, que negaban la verdadera divinidad de Cristo. Pablo le dice a los Colosenses 2, capítulo 2, verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque ¿qué querían los gnósticos? Querían también enredarlos, no solamente en cosas del judaísmo, sino en cosas místicas que ellos tenían, ¿verdad? El culto a los ángeles y muchas cosas que ellos tenían.
Claro.
Del eón remoto, ellos creían que el mundo fue creado por una energía, después se le llamó la explosión, pero
claro,
fue una gran energía concentrada que fue lo que creó el mundo.
Ya bueno, estaban mezclando de todo un poco.
Sí, era una mezcolanza. Los gnósticos era una mezcolanza de filosofía, como los epicúreos, los estoicos, que iban mezclando filosofías de la época y iban tergiversando el texto. ¿Sabes, Esteban? Hay que tener cuidado hoy en día de no abordar la Biblia desde el método filosófico, porque no llegamos a ningún lado.
Sí.
La Biblia no es un tratado filosófico,
no
es un tratado científico, es un tratado teológico, diciendo Dios es el Creador y envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Entonces, cuando cerramos este tema, Pablo dice una gran frase ahora en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ojo que este versículo podríamos pensar que Pablo tiene temor de haber perdido el tiempo. No, 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 no. El temor de él es que ellos se estén desviando. No está tan claro, ¿viste? Que dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces uno dice, casi que estaría diciendo, che, perdí el tiempo con ustedes, una cosa así. No, es realmente el me temo de vosotros, que es el phobomai, que es un presente del indicativo. Pablo realmente tiene, la palabra viene de una raíz que es fobia, que es un presente del indicativo, que es un temor, no es por causa de mí, dice Pablo, sino que estoy temiendo por causa de vosotros. Mi temor es que ustedes estén desviando. Él no está reprochando su tiempo, la inversión en capacidad, en formación, tiempo. No, no, no. Pablo sabe que siempre es inversión. Aún tenemos el gran contraste. Pablo estuvo un año y medio con los corintios y no logró que los corintios se acomodasen. Y estuvo 21 días con los tesalonicenses y dejó una de las iglesias más fuertes del Nuevo Testamento. Ahora, no está reprochando que estuvo un año y medio y no aprendieron nada. No, él sabe y dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y en este caso lo mismo, el temor de Pablo es que ese tiempo que trabajó no está en ellos llevando a cabo, digamos, el efecto de la palabra de Dios. Por lo menos muchos estaban desviando, que haya trabajado. Él utiliza la palabra copiao, cuando dice trabajado, copiao, que es una palabra interesante, porque en el verso 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado, no utilizó la palabra ergos, utilizó la palabra copiao, que es un trabajo fatigoso, es un trabajo con cansancio, es un trabajo con lágrimas, y este temor que tiene Pablo acerca del futuro sería expresado mediante su deseo de que ellos se volvieran a Dios. No que sigan en esto, ¿verdad? Él teme que haya sucedido lo peor en sus vidas. Él teme todo esto. Y algo muy importante, Esteban, es que realmente Pablo quiere seguir invirtiendo, quiere seguir pensando de que en un momento determinado reflexionen y que piensen, aunque vamos a ver más adelante que se enojaron con Pablo. Si nosotros leemos, yo quiero ya terminar, pero quiero solo leer el verso 16 que dice, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad.
Claro, claro.
Porque Pablo, como fue duro y les dijo la verdad, ya ahora...
Lo tomaron como un ataque personal, seguro.
Exactamente. Cuando él había dicho el versículo anterior, ustedes me amaban tanto que podrían haber dado, que querían dar sus propios ojos para mí, para mi propia vida. De ahí sacan algunos que tenía Pablo problema de enfermedad, pero no lo sabe, de enfermedad en sus ojos.
Sí, sí, sí.
Pero Esteban, lo importante es saber que Dios está con nosotros siempre como poderoso gigante.
Sí, sí, sí.
Y lo más lindo, Esteban, es que al saber que Él está con nosotros como poderoso gigante, nosotros podemos seguir invirtiendo con confianza, con seguridad, sabiendo que Él está en el cuidado de nuestras vidas. Volvamos al Señor, no nos dejemos llevar por costumbres, por filosofías, por nuevas oleadas, sino que volvamos a la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.